Si necesitas una Biblia, levante la mano y hay unas Biblias, a ver si María, a ver si hay alguna Biblia ahí de sobra. ¿Alguien necesita una Biblia? Hay dos personas allí, varias personas aquí y allá también. No creo que haya suficientes, pero si puedes mirar, si hay dos personas juntas, pues le das una Biblia, pueden mirar juntas, y luego por ese lado también. Bueno, pues nosotros llegamos, volvemos el viernes y estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cuántos habéis estado fuera en el mes de agosto? Algo, por lo menos una semana. Caras largas. Vamos a hacerle al revés. ¿Cuántos habéis estado aquí en todo este miserable mes? Ay. Bueno, pues nada, así es la vida. Así es la vida. A veces nos toca, a veces no. Y bueno, pues aquí estamos. Algunos sabéis que tuvimos una pequeña historia en este verano. Pues se cayó Ryan y tuvo un accidente, rompió la clavícula. Pero ahora está perfectamente bien. Está en Barcelona, él y Jasmine, visitando amigos en este fin de semana. Antes de empezar el colegio querían ver amigos en Barcelona, entonces nada más que volver, pues se fueron. Así que vuelven el martes. Y en el curso del tiempo que hemos estado fuera, y algunos no me conocéis, así que yo soy Gregorio y formo parte también de Amistad Cristiana. Pero hemos estado visitando varias iglesias, ministrando en distintos grupos en Estados Unidos en las últimas semanas. Y ha sido tiempo muy rico. Unas experiencias para ampliar mi visión por lo que Dios puede hacer en España. Estoy realmente emocionado porque he visto cosas, y mientras que yo veía cosas allí grandes y maravillosas y con muchísimo equipo y muchísimo recurso y mucho más tiempo trabajando lo que llevamos aquí en existencia como iglesia, pues he visto cosas que nosotros algún día vamos a ver aquí en España. Y yo estoy muy emocionado. Siento que Dios va a hacer algo maravilloso aquí en España. Vamos a tener un gran año. Esto va a ser un año grande. El año pasado tuvimos logros, tuvimos avances aquí como grupo, crecimiento y madurez en áreas, pero siento que este año vamos a lograr cosas maravillosas como iglesia, como grupo, comunidad cristiana. Entonces, bueno, pues vamos a mirar unos versículos. Lo que tengo en esta tarde no es muy complicado ni muy largo, solo unos pequeños pensamientos, y voy a enlazarlo con algo, porque al final, cuando yo termino, quiero que oremos juntos, los unos por los otros. Entonces, si tú no has estado aquí nunca, bienvenido, y a lo mejor incluso nunca has estado en una iglesia o un grupo cristiano como este, y realmente nosotros tenemos una postura. La postura es que cada vez más debe haber una expresión por medio de cada creyente de los dones, de las cosas que Dios ha hecho o está haciendo a través de su vida. Dios quiere usar a cada persona. Dios no quiere que estemos sentados escuchando a personas como Gregorio horas y horas. Él quiere usar tu vida. Y has nacido en Cristo para un propósito, es ser usado, ministrar a otros. Entonces, vamos a mirar en Eclesiastés capítulo 4. Eso está en el Antiguo Testamento y te va a costar encontrarlo si nunca has buscado Eclesiastés. Si abres la Biblia en medio, encuentras los Salmos. Vas un poquito más, encuentras Proverbios, y un poquito más para adelante encuentras Eclesiastés. Y es un libro muy filosófico acerca de la vida, de la eternidad, del tiempo, de los propósitos de la vida. Y no pienso meterme muy filosófico en esta tarde, pero sí me gustaría leer unos versículos en Eclesiastés, y vamos a mirar algunos más. Pero ¿cuántos habéis oído del jugador de baloncesto Michael Jordan, el clásico americano? Si nunca has oído de él, has estado obviamente muy fuera de lo que es el mundo del deporte, porque está en prácticamente todas las camisetas hoy en día, la silueta de este hombre. Y por supuesto patrocina el Nike, este hombre fuertemente. Ha sido probablemente, seguramente, el jugador de baloncesto más famoso en toda la historia del deporte. Sin embargo, cuando él entró en el mundo profesional después de universidad, en los primeros 6 años no ganaron ningún campeonato. Aunque él estaba sacando puntos de una forma increíble. Nadie había visto un jugador de baloncesto con tanto talento diverso como Michael Jordan. Uno pues tiene talento para una cierta cosa y otra persona tiene talento para otra cierta cosa, pero Michael Jordan tenía talento para todo. Podía hacer absolutamente cualquier posición en el baloncesto. Y en el primer año de profesional, como novato en el mundo de profesionales, en uno de los partidos, él sacó 64 puntos, él solo, cuando estaba jugando con Chicago como novato, contra Orlando, que era un equipo muy fuerte, él solo sacó 64 puntos, sin embargo, perdieron el partido. Y durante esos 6 años, Michael Jordan era increíble, pero ganaron muy poco. Y luego empezaron a ganar. Y luego ganaron 6 campeonatos consecutivos para batir todos los récords en la historia del baloncesto. Y el secreto fue que hubo un cambio de postura en Michael Jordan, en parte. Y era simplemente el espíritu de trabajar en equipo, de trabajar con los demás, para ayudar a los demás a ganar también. Y ellos empezaron a cuajar como equipo. A lo largo de los años y frustraciones y luchas, y poco a poco llegaron a tener el gran equipo de los sueños, ¿no? Y ganaron muchísimas veces. Ahora, Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahora, estos son versículos que yo leí hace relativamente poco, en julio, en unas enseñanzas aquí en Amistad. Pero lo leo de nuevo para hablar de lo que es trabajar como equipo, como ministerio equipo, que estamos trabajando juntos. Y lo tengo en mi corazón más fuerte que nunca, que uno de los grandes logros nuestros va a ser seguir madurando como equipo, como ministerio equipo. Cuando pensamos en el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es como Michael Jordan, una estrella en el cuerpo de Cristo en su tiempo. Sin embargo, él mismo reconoció muchas veces en sus escrituras las otras personas que estaban ayudándole y las otras personas que estaban contribuyendo en el cuerpo de Cristo. En 2 Corintios, ahí vamos por un momento. 2 Corintios capítulo 1, pequeña referencia de Pablo. Versículo 11 y luego al versículo 24 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, por medio de muchos. Si tú llevas mucho o poco tiempo en el cuerpo de Cristo y has hecho muy poco, has compartido muy poco, te quiero animar porque Dios sí te quiere usar. Dios quiere usar tu vida más que nunca. Y te digo, viviendo aquí nosotros en España y trabajando con la gente y las barreras que encontramos entre vecinos, entre amigos o en la calle o en el trabajo, lo que sea, A veces llegamos, yo confieso que yo he llegado allí muchas veces a no molestarme a compartir con los demás, porque estás esperando el rechazo, que te van a marginar, te van a rechazar, y al final dejas de hablar con alguien. Dejas de ver las oportunidades que Dios puede proveer para que Dios pueda usar tu vida. Muchas veces perdemos oportunidades, ni siquiera nos damos cuenta. Yo estuve en el avión, en la vuelta para acá, salimos de Dallas a Atlanta, y en Atlanta pues cogimos el vuelo para acá. Pero de Dallas a Atlanta, un vuelo de 2 horas y pico, estaba sentado al lado de una persona, un hombre de negocios, que obviamente era latino. Y antes de despegar, estaba usando su teléfono móvil, haciendo negocios, lo que podía hacer, que le dijeron que tuvo que apagar el aparato, y él estaba pues haciendo sus negocios en castellano, y luego en inglés con acento. Yo le vi pues como una persona con mucho en la cabeza. Y llevábamos media hora en el aire cuando empezamos a entablar una conversación. Yo cambié al castellano y eso le sorprendió. Y dije, ¿pero cómo que hablas el castellano? Entonces le mencioné que yo llevo años viviendo en España, y mis hijos nacieron aquí, y nosotros estamos muy contentos, y él tiene familia en España. Pues empezó a hablarme de Madrid, y así pues siguió la conversación, hasta que llegamos a un punto cuando él me preguntó, ¿y qué haces allí? Que siempre el clásico punto, ¿no? Y yo no soy como algunos de vosotros, que podéis decir, pues mira, yo tengo pues una empresa de construcción, o yo trabajo en televisión, o esto o lo otro. Yo siempre tengo que compartir mi testimonio, porque yo trabajo tiempo completo para el Señor. Entonces yo le hablé de esto y vi la reacción inicial, que siempre es negativa, ¿sí? Que la gente, estoy aquí con una especie de religioso. Pero intenté suavizar todo para que pudiera estar tranquilo conmigo, para que pudiéramos charlar más. Y cuando le hablé de lo que es mi visión de la vida y mi misión en la vida, este hombre se suavizó mucho. Es un hombre joven, está casado, tiene 2 niñas pequeñas, vive en Houston, es de México, y lleva 1 año en Estados Unidos, y está explotando su negocio. Y es vicepresidente de una empresa que está creciendo por todo Estados Unidos. Y quiere venir y establecer aquí en España en el día de mañana. Entonces, hablamos de la vida, y luego le hablé de la vida. Y luego él, pensándolo, dijo, seguramente hace falta lo que tú me estás diciendo en este mundo, y hacer el bien. Y luego, pues, yo cambié a propósito la conversación, porque no quise que sintiera que yo estuviera arrinconándole con eso, aprovechando de que... Y entonces, pues, hablé de otras cosas y... Pero él volvió al tema. Entonces, cada vez que volvió él, pues añadí algo más y luego seguí yo con otras cosas. Es que hay que saber cómo pescar, ¿sí? Pero no puedes aprenderlo si no lo haces. Hay que usar lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado a ti lo que me ha dado a mí, a todos nosotros. Y tú tienes una personalidad distinta a la mía. Es decir, que probablemente vas a poder tocar más personas que yo. Porque en contra de mi personalidad, estoy intentando compartir, cada uno de nosotros tenemos debilidades y fuertes. Sin embargo, Dios me puso, hasta que al final este hombre dijo, yo no creo que sea casualidad que estemos aquí juntos. Y me lo dijo 2 o 3 veces. Y cuando estábamos aterrizando, pues me pasó su tarjeta y apuntó mi correo electrónico, y me dijo, mira, tenemos que hablar, a ver si algún día pues nos vemos en Madrid, tomamos un café y hablamos más. De verdad, Gregorio, yo creo que no ha sido casualidad este encuentro. Y yo le dije, yo no creo en casualidades. Yo creo que algo de esto va a producir fruto. Y entonces, son pequeñas semillas que dejamos en las vidas de otras personas que nos animan. Pero yo salí de ahí un poco triste, porque me fue tan fácil hablar con él allí. Y me cuesta tanto aquí en España hablar a veces. ¿Cuántos sentís lo mismo? Casi sería mejor pues ir a la China y hablar con ellos allá que intentar hablar aquí con la gente, ¿no? Cuesta, pero estábamos orando anoche en casa, Rebeca y yo, por nuestra ciudad, dando gracias a Dios por Madrid. Gracias, Señor, por nuestra ciudad. Gracias por lo que tú vas a hacer en nuestra ciudad. Gracias porque no hemos visto ni siquiera lo que vas a hacer. Que las cosas van a ser grandes. Que esta ciudad es tuya. Tú nos has enviado. Tú nos has puesto en nosotros esto. Y tú vas a hacerlo. Y yo sé que estamos entrando en cosas preciosas. Y Dios nos va a usar a todos nosotros. Pero tenemos que trabajar en equipo. Necesitamos ponernos de acuerdo todos juntos sobre algo positivo. Es muy fácil quedarte a acampar en lo negativo, especialmente si has tenido cosas negativas en la vida. ¿Cuántos habéis tenido palos en la vida? Si no levantas la mano es que no has vivido. ¿Sí? Tarde o temprano vas a tener atrasos, tarde o temprano vas a tener desilusiones, decepciones y tragedias. Todos nosotros. Tarde o temprano, la vida tiene en nuestro calendario, en la trayectoria de nuestras vidas, momentos de tragedia, tristeza y desilusión. Ahora, la cuestión es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir viviendo allí? ¿O vamos a dejar que se ponga el sol sobre eso? Y vamos a seguir viviendo el resto de nuestra vida. Y vamos a decir, es lo que me cansa a veces. Es cuando yo intento animar a gente aquí en España, no solo a Amistad Cristiana. Dios va a hacer cosas grandes, vamos a ver cosas maravillosas. Y veo en los ojos de ellos, que va, jamás. He oído esto demasiadas veces, ¿sí? Gracias a Dios por la inocencia a veces. Por simplemente creer lo que Él dice, Nosotros conocimos una pareja en Francia el año pasado, que son jóvenes misioneros a Francia. También es un lugar bastante difícil, Francia. Viven en París, ministran allí. Ella es filipina y él es americano. Y trabajan allí, pero con tanto entusiasmo, que piensas, pues esta gente no ha pasado por cosas, porque no serían tan inocentes. No serían tan alegres si no hubieran pasado por cosas. Y sin embargo, él estaba diciendo, Dios va a hacer cosas maravillosas, Dios me va a usar a través de mi vida, Dios va a tocar gente, yo estoy seguro que Dios me ha enviado, y puede casi hasta ofender. Piensa, bueno, ¿qué clase de caído es este? ¿No? Así somos nosotros, muy analíticos, a veces demasiado. Y llamé en el aeropuerto, llamé a un amigo pastor y le estaba hablando y me dijo, fíjate que esa pareja de Francia que tú conoces, y yo dije, sí, les conocí el año pasado. Dice, pues fíjate, han estado en nuestra iglesia, hemos tenido varios días de gloria. Dice, el chico no sabe predicar para nada. Dice, es un pastor mayor con mucha experiencia en el ministerio. Dice, este chico no sabe predicar para nada. Pero ¿cómo cree que Dios puede? Y con esa fe, esa inocencia, ese valor, empezó a orar por nuestra gente, y milagros, y gloria, y Dios ministrando. Y dice, y la verdad es que me quedé alucinado, porque Dios cada vez rompe mis parámetros. Dice, es maravilloso cuando podemos creer que Dios nos puede usar. Es maravilloso. Así que Pablo reconoció que la gente por todos lados, que Dios estaba usando a todos, que no era solamente un estrella Pablo, el Michael Jordan del ministerio, sino que era un cuerpo, un equipo de ministerio. Leemos juntos en Romanos 16, último capítulo de Romanos, los primeros versículos, y quiero que meditas un poquito conmigo en el contexto en que estamos hablando en esta tarde. Meditas en esta línea de pensar, que hay gente trabajando en la iglesia primitiva, Hay gente que es una bendición a otros. Y no son los famosos, pero mencionados por Pablo, reconocidos por el gran apóstol Pablo, porque eran personas que habían sido usadas, habían tomado la decisión de que Dios les iba a usar. Y dice aquí, os recomiendo además nuestra hermana Febe. No me puedes decir que Dios no puede usar mujeres. Hay líneas en la iglesia cristiana en contra de que la mujer ministre. Y yo no lo veo en la Biblia. Veo ciertas palabras que han sido muy machacadas para controlar en algunas ocasiones la mujer en el ministerio, y me entristece. Porque nosotros somos iguales en Cristo, es lo que dice. Hay toda una enseñanza libertadora acerca de la mujer y el ministerio. Mujeres, tenéis ministerio. Voy a decirlo una vez más porque me vais a animar. Mujeres, tenéis ministerio. Gloria a Dios. Todos los que queréis favor con las mujeres, solo tenéis que decir eso. ¿Sí? Pero es verdad, es que es Biblia. Si no fuera Biblia, no lo diría. Es que es Biblia. Entonces, dice, la cual es diaconisa, el líder de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Veis el espíritu de participación que leemos aquí? Porque ella ha ayudado a muchos, ha ayudado a muchas personas. Y a mí mismo, dice Pablo, me ha ayudado a mí, dice Pablo. Saludad a Priscila, otra mujer, y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores, personas que trabajan en el ministerio, personas que ayudan el ministerio de la iglesia, que expusieron su vida por mí. Yo subrayé eso, que expusieron su vida por mí. El ministerio no son cuatro personas. La definición más básica de ministerio, la palabra ministerio, no estamos hablando del ministerio de agricultura o ministerio de economía. Ministerio es una palabra evangélica que significa ministrar, el verbo es dar a, o servir a otros. Dar o servir a otros. Cuando oramos por personas, estamos ministrando a esas personas. Cuando enseñamos la palabra, ministramos a otros. Cuando limpiamos los baños de la iglesia, ministramos a otros. Cuando vemos una persona necesitada en la iglesia, cuando tienes un peso en tu corazón por alguien y sigue insistiendo y coges el teléfono y llamas, ¿cómo estás? Estás ministrando. Porque ministerio, en su definición esencial, es la manifestación del conocimiento de Jesucristo o de Dios a través de una vida humana. La manifestación del conocimiento de Dios a través de una vida humana. Y en eso todos tenemos ministerio. Tú tienes ministerio. Me da tristeza ver cristianos de 20 y 30 años que apenas han dejado salir de sus vidas algo para otros. Yo digo que son personas deficientes. A veces veo cristianos descontentos, y están descontentos, vienen a la iglesia, no forman realmente gran parte, escuchan y salen, y vuelven y salen y vuelven, pero no dan nunca a nadie. Claro que yo estaría también muy descontento así. Entonces es cuestión de actitud y postura. Y dices, yo tengo algo para dar. Hay un librito pequeño que leí hace años, que me tocó mucho, escrito por un gran pastor que ya está con el Señor, John Osteen. Y Osteen escribió un librito pequeño que se llamaba El Encuentro Divino, hubiera sido Divine sí, encuentro divino. Y él habla en su librito de que todos nosotros podemos tener encuentros divinos en nuestras vidas. Es como este hombre en el avión, un encuentro organizado, orquestado por Dios. Y él sigue con esa línea diciendo que hay otros encuentros divinos que nosotros podemos tener. Que si tú estás un día pues trabajando, haciendo cualquier cosa, y de repente el Señor pone en tu corazón una persona, a lo mejor es otra persona en la misma comunidad cristiana, y sigue esa persona insistiendo, sigue en tus pensamientos, sigues pensando acerca de esa persona, y 5 minutos después vuelves a pensar en esa persona, y a lo mejor 10, 20 minutos después vuelves a pensar en esa persona. Él anima al creyente en su librito diciendo, síguelo, porque puede que sea el Espíritu Santo tocando dentro de ti, animándote a comunicar algo para crear un encuentro divino. Si algo te pesa, y entonces tú coges el teléfono y llamas, oye, y no tienes que decir, Dios me ha dicho en una gran visión en el monte, o sea, no tiene que ser tan místico. A veces los cristianos se envuelven en cosas tan religiosas que la verdad es que me incomoda. Simplemente dices, oye, te he tenido en mi corazón. Tiene que ser más profundo. Y no sé, a lo mejor necesitas ánimos o si hay algo en que puedo pues, orar por ti. Y no, la verdad es que no tienes que esperar hasta que tengas un gran puesto y un título para hacer algo, hasta que alguien toque la puerta de tu casa y tú abres y dices, mira, Dios me dio un sueño, me ha dicho que tú eres la persona que me va a hablar de él. Es que pocas veces en la vida ocurre ese tipo de encuentro. Normalmente viene por pequeñas inclinaciones, pequeñas indicaciones de Dios. Cuando él te dice, flores, 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 y estoy pensando en flores. Y entonces le llamo y le digo, oye, ¿cómo estás? Y a lo mejor justo en ese momento es algo perfecto. Yo tenía un chico, un joven, que yo tuve mucha influencia en su vida como cristiano. Cuando yo tenía como 18 años, él tenía 16. Y él fue muy impresionado por mi entrega y mi celo para el Señor en aquel tiempo. Y pasan los años y apenas tenemos contacto hoy en día, ya son 30 años casi. Y en 2 o 3 ocasiones en los últimos 15 años se ha puesto en contacto conmigo porque tenía carga por mí. 2 o 3 ocasiones en 15 años. Pero en cada ocasión fue algo crítico. Me quedé alucinado. Esta persona, Dios le tocaba justo en un momento crítico en mi vida y le puso en su corazón. Es tremendo. Cuando Dios te puede usar, sigue las inclinaciones, busca encuentros divinos o créalos también. A veces no es solo esperar hasta que Dios te caiga sobre la cabeza por el nombre de una persona. A lo mejor es alguien que ni siquiera conoces. A lo mejor es alguien que has visto nada más que la cara, pero no conoces la persona. Y dices, Señor, oro por esa persona. Esa persona que yo vi la semana pasada en esa reunión, no sé qué, no sé cuánto. Señor, que tú le bendigas. O buscas la forma de contactar con otros. Encuentros divinos. Sigo leyendo un poquito más en Romanos 16. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Ves lo que está haciendo Pablo? No está reconociendo personas con grandes puestos. Está reconociendo personas entregadas. Personas que han sacrificado. Han ministrado a otros. Creo que he contado la historia, es historia verídica, de una mujer mayor que se quedó casi, no podía ya andar, se quedó ciega. Tuvo que aprender el braille y se sintió tan inútil. Y un día clamó a Dios y dijo: Dios, ¿por qué sigo aquí viva? No puedo ver, no puedo salir, no puedo contactar con la gente, yo no valgo para nada. Llévame a casa, Señor, ya no quiero estar aquí. Esto fue una historia verídica, una oración sincera. Y el Señor le habló y le dijo: no, tú tienes mucho que hacer por delante. Hay todavía mucho que tengo que tú tienes que hacer. Y entonces le llegó la idea de coger la guía telefónica y empezar a llamar a todas las personas en su ciudad. Entonces la guía telefónica en su ciudad en braille empezó a ir con el A a llamar a todas las personas en su ciudad. Y al contestar la persona decía: mira, no me conoces, soy una mujer mayor y ciega, pero Dios ha puesto en mi corazón la idea de llamarte y preguntarte que si tienes alguna carga, alguna necesidad, para que pueda yo orar por ti. Y ella empezó a contactar, no con cientos, miles de personas, llamando a toda la ciudad suya. Y antes de morir, esa mujer había dejado un legado. Había dejado un impacto en su ciudad. Una persona inútil, usada por Dios. Usada por Dios. Porque ella captó el concepto de que Dios le podía usar. Y Dios te puede usar mucho. Un escritor cristiano que da seminarios o talleres para líderes, Drucker, escribió esta palabra, dice: la gran fuerza de la iglesia es que la gente no trabaja para ganancia, sino trabaja para una causa. Cuando pensamos en lo que es ministerio, estamos trabajando para una causa. Una causa más grande que nosotros. Hoy en día, ¿qué es el objeto más valioso en este mundo? Desde luego no es el oro, es el tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que tienes, ¿verdad? Y en esta ciudad no tenemos tiempo. Desde luego, siempre estamos exprimidos en cuestión de tiempo. Las distancias, los trabajos, las responsabilidades en casa, los quehaceres, y no tenemos tiempo para nadie. Pero sabes que la única manera de ministrar es dar tiempo. Tienes que dedicar algo de tiempo para Dios. No puedes esperar que se te caiga algo milagroso en los 5 minutos que tú tenías libre a tu comodidad. Normalmente el ministerio viene fuera de eso. Tienes que dedicar que la cosa más importante de tu vida. ¿Cuál es la razón por la cual vives? ¿Cuál es la cosa que más, la cosa, no estoy hablando de cosas, la cosa por la cual existes? ¿Existes para trabajar? ¿Existes para carrera? ¿Existes para familia? ¿Existes para...? Si es que existes para ministrar, verás cómo el ministerio sale. Sale por sí solo. Y mucho, y mucho. Ya voy terminando. Salmo 133. Un versículo que mencioné. No, es otro. Salmo 133. Acerca de la unidad. Versículos 1. Y luego versículo 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La idea de la armonía. Hemos estado esparcidos en este verano, gente por aquí, gente por allá. Ahora queremos reconsolidar como grupo, como comunidad, iglesia. Queremos reenfocar para el otoño, para este año nuevo, un espíritu de armonía, de trabajar juntos, de bendecir los unos a los otros. Armonía, algo así, armonía. donde nos animamos en el Espíritu del Señor. Espero que en este otoño podamos animarnos los unos a los otros, a buscar a Dios, a estar unidos, a animarnos a lo bueno, a lo grande, a lo precioso, a lo que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestra comunidad. Queremos ver ese espíritu de armonía como un óleo del Señor. Proverbios 3:27. Voy recapitulando un poquito. 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso es aprovechar de ministerio. Lo leo de nuevo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Haz el bien. Haz el bien. No vas a ser grande en el ministerio por inercia. Tomas la decisión. Esto es lo más importante de mí. Por esto existo. Sobre cualquier otra cosa, existo para ministrar. Existo para que Dios me pueda usar para su gloria. No es grande cosa, no es gran cosa, no es hinchar la cabeza. Es simplemente desear traspasar la vida de Dios por medio de hechos pequeños, por medio de expresiones a través de tu vida. Animados. Entonces, Salmo 16, ahí terminamos. Y es un versículo que leí al principio, o mencioné al principio de esta tarde cuando hicimos lo de la ofrenda. En esta mañana leí este versículo en el aniversario de la Iglesia de los Africanos, en el otro lado de Madrid, en Oporto. La iglesia estaba llena, llena de rebosar, y fue una gran celebración en esta mañana, que llevan un año, que justo en estas fechas, el año pasado, empezaron su primera reunión los africanos aquí en este local, el sábado por la tarde, con unas 15 personas. Y hoy tenían como 150 personas ahí apretadas, y el coro maravilloso, muchísima alegría, muchísimo júbilo, están animados. Yo vi personas allí que desde hace un año, pues, he estado viendo su progreso, la luz en su cara, la libertad, la bendición del Señor. Algunos que antes no tenían trabajo, y ahora sí. Algunos que antes eran prostitutas y ahora no, que están creciendo en Cristo. Otros que estaban en la calle en droga y ahora no. Personas cambiadas, testimonios. Y entonces me pidieron que si pudiera yo dar una pequeña palabra. Y la palabra que di estaba aquí en Salmo 16, versículos 18 y 19. Allí terminamos para esta noche y luego vamos a orar juntos. Dice: al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. ¿Dónde? Delante de su pueblo. Estamos hablando de Salmo 116. ¿Qué dije? ¿A 16? No, no, 116, perdona. Avanzas 100 salmos, nada más. Una pequeña equivocación, muy poca, muy pequeña. Dice: al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Delante de todo su pueblo. Es decir, en público declaro. En público lo hago públicamente. Nosotros hemos sido tan comidos aquí en España por la envidia, por el celo, por cosas tontas, que no tenemos el valor de hacer lo que debemos hacer a veces. Y él dice aquí: al Señor pagaré ahora mis votos. ¿Qué son votos? Compromisos. Pagaré mis compromisos delante del pueblo. Hay momentos para hacer cosas en privado. Hay cosas que yo hago que siento que no debo decírselo a nadie. Hay cosas que hago que siento que no debo proclamar o compartir con nadie. Siento que es algo entre el Señor y yo. Es casi el Señor me jura el silencio. Que no digas nada. Eso es entre tú y yo. Pero hay otras cosas que hacemos para animarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. En esta mañana las mujeres de la iglesia de los africanos presentaron 100,000 pesetas a la iglesia que habían ahorrado. Y yo te digo una cosa, 100,000 pesetas allí es mucho dinero. Pero estaban bailando, gloria a Dios, así con su dinero, y lo llevaron dando gloria, dando patadas delante de toda la iglesia. 100,000, porque queremos que construyáis un púlpito nuevo, queremos hacer cosas nuevas en la iglesia, queremos ofrecer esta ofrenda para estos proyectos, 100,000 pesetas de parte de las mujeres de la iglesia. No era la iglesia, las ofrendas de la iglesia era otra cosa, aparte de lo que habían dado en ofrendas, habían guardado otro dinero para presentar a la iglesia. ¿Anima? ¡Claro que anima! Ellos presentaron sus votos delante del pueblo, y el pueblo fue desafiado, bendecido. Eso no es un pecado. De hecho, Cristo estaba mirando mientras que ponían en la ofrenda, ¿verdad? Diciendo, mira, este ha dado más que todos los demás. Hay algo maravilloso cuando podemos estimularnos, provocarnos en el reino de Dios. Necesitamos ver visiblemente que alguien lo está viviendo. Necesitamos ver ejemplos. Si todo es tan privado, nunca ves nada. Nunca sabes que si alguien está aplicando esto o no en su vida. Pero necesitamos estos testimonios. Y compromiso significa compromiso. Es lo que significa. Quizás, Señor, pagaré ahora mis votos. Delante de todos. Delante de todos voy a pagarlo. ¿Sí? Y dice, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. En medio de ti, oh amistad cristiana, aleluya. ¿Sí? Es cuando nosotros nos animamos. Para, ¿cómo es formar un equipo en una iglesia? ¿Qué es ese pegamento invisible? ¿Qué es un cuerpo de Cristo? Es cuando nosotros nos animamos los unos a los otros. Cuando tú estás viviendo las luchas de fulanita, de fulanito, tú estás viendo que en el contexto de esa persona es un testimonio tremendo. Lo que Dios ha hecho en ella es de verdad de Dios. Cuando tú puedes ver lo que el Señor está haciendo en la vida de otros, y cuando ves a otras personas que a pesar de sus necesidades, a pesar de sus problemas, a pesar de lo que ellos pueden decir negativamente, y además hablar con mucha sinceridad, oran y bendicen a los demás. Animan a otros. ¿Es superficial hacer eso? ¡No! Es llegar a un punto en tu vida cuando hay un balance. Dices, aquí yo tengo mis luchas, aquí tengo las promesas de Dios. Voy a usar esto y voy a bendecir a otros. Y Dios se ocupará de mis necesidades. Necesitamos cambiar un poco a veces el chip. Porque pensamos que de una forma de derrota en nuestra forma de pensar. En vez de pensar, Dios lo puede. Dios puede mi vida, Dios puede mi matrimonio, Dios puede mis hijos, Dios puede mi iglesia, Dios puede para esta persona, para la otra persona. Dios puede a pesar de lo que estoy viviendo, Dios puede a través de mí. ¿Sí? Si esperas hasta que estés perfecto, y hay mucho perfeccionismo en la religión, la gente cae en el perfeccionismo, tienen que salir de ahí de nuevo. Cuando te caes en el perfeccionismo es cuando piensas, yo no puedo porque no soy digno, yo no puedo porque no porque yo he fallado, yo no puedo porque he tenido luchas. No. Todo es mucho más abstracto en cuanto a ministerio. Yo lo hago a pesar del hecho de que estoy en luchas. Dios me usa, me ministra. ¿Cuántos queréis ser ministros? En este sentido de lo que estamos hablando esta noche. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar los unos por los otros. Beatriz, ¿dónde estás? Si puedes tocar la canción, lo de sanar las heridas, las vendas. Entonces, vamos a enfocarnos no en nuestros líos, no en nuestros problemas. Vamos a enfocarnos en todo lo positivo de que Dios me puede usar, Dios quiere usar mi vida para su gloria. ¿Has venido con necesidades? Muy bien. Recibe de tu hermano, recibe de la iglesia. Pero también quiero que ministres. Creo que es importantísimo que estés dando algo. Y no vamos a salir de aquí sin que hayas dado algo a alguien. Da algo a alguien. Una palabra de ánimo, una oración, una bendición sobre su vida. Vamos a bendecirnos, vamos a unirnos. Esta es la familia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Aquí es donde debemos encontrar ese ánimo, esa bendición. Vamos a orar juntos. Tocas sin cantar y vamos a orar por unos momentos y luego cantaremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es buena para nuestras vidas. Oh, Señor, queremos recaptar si hemos perdido la visión de ser ministros tuyos. Padre, cada persona aquí queremos ser usados por ti. Estoy seguro que no hay ninguna persona aquí que no desearía ser usado por ti. Amplía en nosotros lo que eso puede significar para nuestras vidas. Si tú deseas, con los ojos cerrados, oras esto conmigo. Señor, quiero abrir mi vida, quiero hacerme más disponible en cuestión de mi vida privada y mi tiempo para que me puedas usar. Quiero poner mis días, mi tiempo en tus manos, a pesar del hecho de que muy poco tiempo tengo libre. A lo mejor estás así. Y tú dices, Señor, usa mi vida. Usa mi vida sobre todo. Todas las responsabilidades y deberes míos, Señor, usa mi vida más que nunca. Usa mi vida con tu palabra. Pon en mí, Señor, carga por otros. Ayúdame a sentir carga por otros, para ministrarles, para llamarles, para comunicar. Úsame, Señor. Úsame, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Padre. Seguimos un momento con los ojos cerrados. Yo sé que hay personas aquí de visita, otras personas de siempre, y da igual. Bajamos barreras en el nombre de Jesús en esta noche. Qué pena sería salir de este local en esta noche sin haber recibido, sin haber dado. Así que vamos a ministrarnos los unos a los otros, aunque ni siquiera nos conocemos. Seguimos un momento con los ojos cerrados. A lo mejor estás aquí y has venido con alguna necesidad en particular, algo, una situación aguda, algo que ni siquiera hubieras querido compartir, pero es algo que está pasando en tu vida. Tú deseas bendición, tú deseas una respuesta de Dios. Nosotros queremos bendecirte en esta noche. A lo mejor estás en medio de una lucha aguda y Dios dice, yo estoy aquí para ministrarte, para darte lo que tú necesitas. Entonces simplemente levantas las manos y dices, Señor, yo necesito de ti en esta noche. Necesito tu bendición. Ahora, mientras que estamos orando así, los demás vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Si quieres coger la mano de la persona que está a tu lado, algunas manos sudando con el calor, otro, si tienes confianza, no hace falta que lo hagas, pero si quieres, haces ese contacto físico. La Biblia está repleta de ejemplos, referencias acerca del toque humano y el traspaso de bendición. Entonces, nosotros en esta tarde nos bendecimos. Quiero animarte. Oras por las personas que están a tu lado. Y oras por todas las personas en este local. Aquí ahora mismo. Vamos a orar. Cada persona orando. Vamos a orar. Tú oras donde tú estás. Oh, Señor, tu bendición sobre sus vidas. Gracias por fuerzas. Gracias por nuevas fuerzas. Gracias por ánimos. Oh, bendice tu pueblo, Señor. Tú tienes la respuesta, Señor. Tú tienes la respuesta. Tú sabes, oh Dios. Gracias por tus puertas.
Gracias por tus fuerzas. Oh, Cristo, bendecimos el pueblo tuyo, Señor. Gracias por tus bendiciones sobre nosotros en esta noche. Gracias por tus fuerzas, Señor. Oh, sanidad, Padre. Sanidad física. Los que están luchando en esta noche con alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, pedimos tu sanidad, Padre. Sana tu pueblo. Sana tu pueblo, te pedimos. Sana tu pueblo, te pedimos. Gracias, que fluya la sanidad tuya, Señor, en medio nuestro. Gracias por tu toque. Gracias por tu toque ahora. Oh, por tus llagas fuimos nosotros sanados. Palabra tuya. Oh, Señor, recibimos tu bendición en esta noche. Recibimos tu bendición en esta noche. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tus bendiciones sobre nuestras vidas. Aleluya. Vamos a cantar. Adoremos al Señor juntos.
El Señor que venda las heridas es Jesús, el ungido con óleo de alegría. Es el Señor que con su aceite
sana. Gracias, Señor.
Levantados la libertad, el
danos. Sí, Señor. Oh, es nuestra petición.
Señor Jesús. Señor Jesús.
Danos, oh Dios.
Señor, que venda las heridas, es Jesús, el ungido con óleo de alegría.
Es el Señor, aleluya,
que con su aceite sana.
Gracias, Señor.
Danos de la unción, Señor Jesús. Señor Jesús.
Aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti. Aleluya, Cristo. Gloria a ti, Señor.
Gracias,
Padre. Gracias por sanar. Gracias por tu toque.
Jesús, el ungido con óleo de
alegría.
Es el Señor que con su aceite sana los quebrantados, la libertad entra.
Oh Dios,
danos el amor, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús.
Amén, amén. Así es. En esta semana, si ya con otras personas aquí entre nosotros, tienes a lo mejor el número de teléfono de algunos amigos aquí de amistad, en esta semana te animo a darles un toque. Llama a alguien. Piénsalo. Llama a alguien. Dice, solamente te llamo para animarte. O tienes un versículo. Dices, mira, he estado leyendo esto y quiero pasártelo a ti. Y se lo dices. Anima a otros en tu ministerio. ¿De acuerdo? Muy bien. Este miércoles vamos a hacer algo
aquí en la iglesia. Vamos a tener un tiempo de alabanza y oración a las 7:30. Si puedes venir, pues aquí estaremos, y no os olvidéis, el próximo domingo a las 11 y luego a las 7. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.